Continuamos en el debate de Hora 20 en Caracol Radio, esta noche hablando de la actualidad en el mundo entero. Arlen Tickner nos acompaña junto a Marcos Peckel, Mauricio Sáenz, Mauricio Jaramillo. A ustedes oyentes y a ustedes panelistas les propongo que en esta segunda parte del programa, un tramo más corto, intentemos hablar de varios temas también que nos interesan, de que están ocurriendo en América Latina, en América del Norte, en otros lugares del planeta. Hablábamos hace unos minutos cuando estábamos tocando este asunto entre Israel y Palestina sobre la tarea de Joe Biden, su primer gran reto internacional quizás como nuevo presidente de los Estados Unidos desde finales de enero pasado. Se ha enfrentado a otros líos importantes últimamente. Tiene éxito claramente en el avance de vacunación, tanto que se lo llevó a tomar la decisión de su gobierno de permitir el no uso de tapabocas para los que ya tienen las dos dosis o la vacunación completa, según el esquema que estén utilizando, pero se ha enfrentado, por ejemplo, con este desabastecimiento de combustible ante el ataque cibernético del que fue objeto el oleoducto más importante del país, señalando a Rusia como responsable de ese ataque. Tiene una inflación que llega ya al 4,2% en abril y que está aumentando, cifras que no se veían desde la crisis del 2008 y que empiezan a fortalecer un poco la posición republicana que durante tantos años ha dicho que era brillante antes de la pandemia para ellos económicamente el gobierno de Donald Trump. Les pregunto entonces a ustedes, ¿cómo ven el momento que está atravesando el gobierno de Joe Biden cuando empieza a llegar a su cuarto mes de vigencia? Mauricio Sáenz, empecemos.
Me parece que Biden, arrancó hasta cierto punto con pie derecho. Las encuestas de popularidad así lo señalan. Ha tenido una actitud mucho más asertiva y mucho más clara de condena de la injerencia de los rusos en los asuntos internos de Estados Unidos, en particular en relación con la misma elección que él le ganó a Donald Trump, y ahora pues con mayor razón ante el hackeo del sistema de oleoductos que puso a Estados Unidos a hacer cola frente a los a las bombas de gasolina. Su política ha sido muy efectiva en la medida en que en el discurso, en su primer discurso ante el Congreso en pleno, lo que sería en la siguiente oportunidad el discurso del Estado de la Unión, hizo unas manifestaciones que incluso resultaron más a la izquierda de las expectativas más amplias al respecto, en particular cuando llegó a plantear el final de la política económica destinada exclusivamente al imperio del mercado. En eso llegó mucho más allá de lo que muchos esperaban, hasta el punto de que se está hablando de que en Estados Unidos se podría asemejar a acercar un poco a una socialdemocracia. Eso obviamente para un europeo le parece lo más normal del mundo, pero en Estados Unidos hablar de socialdemocracia hace algún tiempo era prácticamente hablar de comunismo. Por supuesto, esas declaraciones tan valerosas y tan fuertes pues le han producido también dolores de cabeza en estos días. Más de 100 generales en retiro le enviaron una carta en la que lo califican de dictadura marxista, dictadura comunista. Entonces, pues, digamos que tras unos 100 días que parecen auspiciosos, seguramente tendrán momentos de gran complicación. Pero sin duda Biden está mostrando una nueva cara, obviamente con el contraste con Trump, pues cualquier cosa es ganancia, pero sí se le ve una posición mucho más efectiva en cuanto al papel de Estados Unidos en el mundo, y además en cuanto a constituir una sociedad algo más igualitaria en Estados Unidos.
Mauricio Jaramillo, su lectura sobre el momento Biden.
Sí, yo creo que con Biden había un poco la idea de que no iba a poder concretar muchas de las promesas de gobierno, porque se tenía esta idea de que un presidente en Estados Unidos no puede romper esas márgenes por las presiones que hay. Lo que hemos visto concretamente es que en un periodo de tiempo muy corto ha podido cumplir compromisos en materia de medio ambiente, y esto implica, me refiero a por lo menos al retorno al multilateralismo en discursivo. No sé si pueda lograr, por ejemplo, la transición energética, que en Estados Unidos es un tema tan sensible, especialmente por el lobby del petróleo. Coincido con Mauricio, hay un tono distinto en cuanto al plan de recuperación económica. Creo que ha sido capaz de superar ciertos tabúes. El tabú es, por ejemplo, de los paraísos fiscales, de la evasión. No se nos olvide que Estados Unidos es la primera economía del mundo, pero tiene 40 millones de pobres, tiene un coeficiente de concentración del ingreso muy por encima que el de los países desarrollados. Entonces hay una deuda social que se empieza a acumular. Y termino diciendo dos cosas que son, creo que, muy importantes en cuanto a su gestión. Una, que ahorita usted mencionaba, Alfonso, tiene que ver con el pedido para levantar las patentes, y es un Estados Unidos que es capaz de sumarse a iniciativas que surgen desde la periferia, porque esta iniciativa surgió inicialmente en los gobiernos de India y Sudáfrica, y vemos un Estados Unidos que me parece que está en conexión y en sintonía con muchas de estas reivindicaciones. Y obviamente creo que algo que es positivo es volver a la mesa de negociaciones con Rusia y con China para detener la proliferación nuclear, ¿no? Con Trump esto era un tema que nos llevaba al borde del abismo. La retórica de Trump respecto a Irán y a Corea del Norte era una retórica, por decirlo menos, irresponsable, explosiva. Entonces, por más de que Biden haya llamado a Putin asesino y no sea muy constante respecto a las declaraciones frente a China y a Rusia, es positivo volver al tema de que son aliados en temas globales.
Arlene Tigner.
Pues yo quisiera complementar lo que los dos Mauricio han observado en términos de lo que tal vez ha sido un progresismo sorpresivo por parte de Biden, que es un político tradicional que creo que en muchas decisiones que reflejarían un líder pues más de izquierda que de centro, esto yo lo pensándolo, yo he estado con la idea de que siendo ya bastante viejo, o si se quiere avanzado en edad, sabiendo que esta es una presidencia de 4 años, habiéndose sido influenciado por algunos políticos más jóvenes que sí son de la izquierda, nos está sorprendiendo bastante a muchas con las políticas que está adoptando. O sea, siento que la edad y la no aspiración a ser reelegido le está generando unos espacios interesantes para adoptar posturas más audaces de las que podría haber adoptado en otro momento de la historia de Estados Unidos, pero también en otro momento de su vida como político. Y eso se observa en múltiples temas internos y externos. Mauricio ha mencionado la decisión de tomar partido con la posición de India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio para levantar patentes. Esto ha sido celebrado por múltiples sectores, sobre todo quienes promueven la equidad en la salud a nivel global. Obviamente las farmacéuticas no están nada contentas y sus acciones bajaron, pero creo que recalca un cambio de posición frente a temas neurálgicos, tanto internos como externos a Estados Unidos, como lo son la desigualdad que Mauricio ha mencionado, los derechos humanos, las garantías de vida digna mínimas, todo lo cual pues ha demostrado tener un compromiso nuevamente sorprendente, al menos para mí. Lunares de su gobierno hasta ahora, pues, o que le están haciendo la vida difícil, pues creo que encabeza la lista no el hackeo ruso que está afectando no todo Estados Unidos, sino algunos estados. Georgia es particularmente afectado. sino el tema de la migración. Estados Unidos requiere de una reforma migratoria hace décadas. Distintos presidentes, tanto republicanos como demócratas, han reconocido su urgencia, pero ninguno ha podido formularla. Biden adoptó unas decisiones con base en argumentos humanitarios que le están costando, entre ellas la decisión de no devolver a los niños que cruzan la frontera. Acordémonos que hay casi 500 niños que han sido separados de sus papás por las políticas migratorias más draconianas de Trump. Y básicamente el gobierno de Biden ha dicho que no está dispuesto a devolver a los niños ni a impedir que los papás vengan por ellos. Y esto ha generado una oleada de migración que no se ha visto en años recientes. Y si uno fuera a preguntar qué es lo que cohesiona tanto a electores republicanos como incluso a algunos demócratas de centro, es la preocupación por este no control sobre lo que está pasando en la frontera. Y yo creo que esto es de los temas que se le puede rebotar si no comienza a formular la política, que de nuevo estamos hablando de una estructura migratoria desgastada, disfuncional, que va a tomar tiempo de remediar. Y en temas de política internacional, pues ya hemos durado buena parte del programa hablando de Israel. Esto fue una crisis que tal vez Biden habría preferido no tener que atender en este momento, porque de nuevo pues es un tema que divide a la opinión estadounidense de manera creciente y divide al Partido Demócrata de manera creciente, como ya hemos señalado.
Bien, Arlen, gracias. Marcos Pekel, usted que pues habló ya sobre Biden con el caso de Israel-Palestino, pero sobre estos aspectos de la economía y la vacunación y otras decisiones que está tomando, ¿cómo ve el avance del gobierno estadounidense?
Yo creo que Biden, primero que todo, pues obviamente está viendo a ver cómo hace sus prioridades, ejecuta los temas más prioritarios de su agenda antes del 2022, cuando hay otra vez elecciones para el Congreso de los Estados Unidos. El éxito de la vacunación es notable, y realmente Estados Unidos demostró que cuando se pone en una misión, la logra, y la misión de la vacunación ha sido un éxito. Obviamente hay personas que aún no se quieren vacunar, pero realmente hoy en día hay estados donde ya prácticamente los casos de COVID desaparecieron, están empezando a ofrecer el turismo de vacunas, y creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos. Obviamente el plan de ayuda que logró pasar Biden de 1.9, es como decir trillones, en español trillones de dólares, es decir, mucha plata para ayudar a las familias que quedaron afectadas por el COVID, también fue un éxito suyo. Sin embargo, los otros dos programas que él tiene, los tiene trabados en el Congreso, el plan de infraestructura, que será muy importante, porque realmente Estados Unidos es un país que en infraestructura se ha quedado muy atrás, casi una infraestructura hecha en los años 60 y 70, y no ha podido sacar adelante ese proyecto. Eso es importante también. Pero creo que en términos generales lo ha hecho bien, tiene buena imagen. En el tema climático empezó también a trabajar muy rápido, y creo que, como todo presidente, algunas cosas las sacará adelante, otras no podrá hacerlo, y vamos a ver el 2022 si todavía cuenta con la gobernabilidad necesaria para poder sacar adelante otros proyectos, o si la pierde, en caso de que pierda quizás más la Cámara o el Senado, también cualquiera de los dos.
Muy bien, quiero aprovechar la presencia de ustedes en el panel para hablar de otro asunto que es también internacional, más cercano a nosotros, que es lo que va a pasar este fin de semana en Chile, donde se van a llevar a cabo sábado y domingo elecciones importantes. Quizá la más relevante para nosotros, para el país, por supuesto, también respectivo, es que van a elegirse los miembros de la Asamblea que va a redactar una nueva constitución política. Y dado que esto empezó hace 2 años con unas manifestaciones populares, cuando también emulando a los chilenos, empezó en Colombia, y dado el ambiente que estamos viviendo en nuestro país, pues quiero conocer qué piensan ustedes de estas votaciones para una asamblea constituyente en Chile, anotando que también este fin de semana se harán elecciones importantes para por primera vez escoger por voto a sus gobernadores y también para votar y elegir a alcaldes y concejales. De nuevo, Mauricio Sáenz, con usted empezamos. ¿Cómo ve esta votación que histórica, por supuesto, habrá en Chile para una nueva constitución?
Bueno, pues la verdad es que Chile tenía esa asignatura pendiente, digamos, porque tenían todavía o están bajo el imperio de la constitución de 1980 adoptada bajo el régimen todavía de Pinochet, y que pues tiene unas características muy particulares, tanto en lo político como en el manejo de los servicios privatizados. También el hecho de ciertas prerrogativas en el Congreso para la derecha. Evidentemente la constituyente surgió a partir o como consecuencia de los desórdenes, de las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en octubre del año 2019. Una de las salidas para la situación fue la constituyente, que incluso la ofreció el presidente Piñera, desesperado por detener pues el incendio de su país. Ahora la pregunta que uno podría hacerse es, ¿realmente una constituyente la constituyente va a alienar las expectativas de los chilenos que se crearon los chilenos cuando consiguieron del gobierno esa posibilidad? Ahí se abren preguntas sin respuesta, porque digamos las fuerzas de la izquierda llegan tremendamente divididas, mientras que las tendencias de centro derecha podrían llevarse una buena parte de los constituyentes. Entonces tendríamos un poco la paradoja de que una constituyente duramente luchada termine con una constitución que no llene las expectativas que se han creado tantas personas. Por lo demás, tiene solamente 9 meses, un plazo de 9 meses prorrogable por 3 más para llegar a una carta política definitiva. Plazo que parece bastante corto, teniendo en cuenta que, pues para empezar, tienen que establecer las reglas, la forma como van a trabajar, y eso también, pues, digamos, proyecta una sombra de duda sobre cómo puede ser el desempeño de esa constituyente. De todas maneras, pues tiene algunos aspectos muy interesantes la elección de esta asamblea, en la medida, por ejemplo, en que por primera vez va a tener el 50% de mujeres, va a tener participación de los indígenas chilenos, principalmente los mapuche, ¿no? Entonces, digamos, como decía al comienzo, es una apuesta al día, pero como siempre en las constituyentes, es un poco un salto al vacío de consecuencias que difícilmente podemos conocer ahora.
Gracias, Mauricio. Nos queda un minuto muy breve para hablar de esto de Chile. ¿Alguna opinión adicional al vistazo que nos acaba de dar Mauricio, señor, de parte de ustedes? Mauricio,
yo quería simplemente agregar que, o sea, esto es un ejercicio novedoso en el mundo, porque está hecho a partir, como Mauricio ha señalado, de la paridad de género, no solo en la elección, sino en la participación. Es decir, las mujeres son la mitad de las listas, pero también van a ser la mitad de las constituyentes. Tiene una participación indígena importante y tiene un 5% de personas también con discapacidad. Entonces, tiene la posibilidad, este ejercicio deliberativo, de ser un modelo a futuro para otros países, creo que Mauricio tiene razón, depende de quienes terminan elegidos. Los tales delegados ciudadanos pueden no serlo tantos, dependiendo de sus vínculos con los partidos, pero llevan los chilenos un ejercicio muy interesante previo a la elección de estos días, y justamente pensando en las propuestas que quieren formularse ante la Asamblea Constituyente. Entonces, dependiendo de quienes lleguen y sus compromisos con sus bases, el trabajo de repensar la Constitución sí creo que lleva un tiempo y un curso interesante, y habrá que ver cuál es el resultado.
Muy bien, Arlen, les quedo debiendo a los oyentes la opinión sobre este tema de Marcos Peck, el de Mauricio Jaramillo, una excusa también para ellos. El tiempo se nos agotó. Muchas gracias a Arlen Tigner, a Marcos Peck, a Mauricio Sáenz, a Mauricio Jaramillo, los compañeros del panel esta noche. Muchas gracias a todos los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio, que nos acompañan cada día desde sus casas, desde sus receptores, desde sus celulares. Hora 20 volverá con ustedes el próximo martes, después del puente festivo. Todo el fin de semana quedan con las noticias de Caracol Radio, que ya vienen en otro boletín de última hora, y después el mejor programa deportivo de la radio colombiana, El Alargue. Gracias a todos. Feliz noche. Thank you.